Hola a todos y a todas, bienvenidos una semana más al programa Con Ñ de Niños, de la radio Onda Ñ. Esta semana, ¿qué nos traes en qué hacemos hoy, Vero?
Bueno, pues sí, este que es nuestro primer programa de junio, Lara, pues vamos a tener muchísimos planes y continuamos con nuestros planes para los niños durante este verano. Y es que continuamos y seguimos con nuestra sección con el English Summer School in High Fun Activity Center. Summer School in High Five, inglés, diversión y parque de bolas en la zona de Cortes Valencianas, del 26 de junio al 29 de julio. En High Education Centers organizan una escuela de verano en inglés para niños a partir de 3 años, en su centro de actividades con profesorado nativo, talleres de cocina, karaoke, baile, juegos de agua, gincanas y parque de bolas. Los horarios son de 9 a 1 o hasta las 4, con posibilidad de hora extra por la mañana o por la tarde. También posibilidad de comedor y de contratar días sueltos, semanas sueltos o el curso completo. Hay un 10% de descuento a hermanos o si se matriculan antes del 26 de mayo. Para tener más informaciones lo podéis encontrar en www.hi-5.es. English Summer School in High Fun. Otra opción diferente y alternativa de otras con otras actividades es la Escuela de Verano de Valencia Club Cocina. Nuevamente, Valencia Club Cocina os ofrece la esperada Escuela de Cocina de Verano. 5 días donde podréis bucear en los fogones de sus cocinas experimentando todas las sensaciones y sabores que tienen preparados para vosotros. Como siempre, sus chefs profesionales os tienen preparada mucha diversión, aprendizaje y con sus visitas al mercado y los juegos de cocina. Con la cocina sí se juega del 26 o del 26-30 de junio o 3-7 de julio. Horario de 9 a 2 incluye almuerzo y comida y es a partir de 7 años. Más información en www.valenciaclubcocina.com. Y para acabar con nuestra sección de cuentos de campamentos o de actividades, seguimos con los campamentos urbanos tecnológicos en Escuela de Ciencia. Disfruta del verano para hacer lo que más te gusta: drones, videojuegos, vídeos para YouTube, robots, experimentos de ciencia, electrónica, construcción, realidad aumentada e impresión en 3D. Semanas individuales de lunes a viernes durante junio y julio. El horario de día completo es de 9 a 5, con posibilidad de entrar una hora antes y salir una hora más tarde. Todo incluido, comidas y almuerzos. Edades desde tercero de infantil hasta segundo de bachiller, divididos por edades y áreas y con un gran show científico al final de cada semana. Más información en www.escueladeciencia.com. Y hasta aquí tenemos nuestros planes de campamentos, de escuelas, de centros de actividades que esperamos que os gusten. Bueno, pues hasta la semana que viene y bienvenido junio.
Madre mía, cuántas aventuras van a vivir nuestros queridos pequeños oyentes este verano. La verdad es que no hemos dejado de plantear un montón de escuelas de verano, un montón de talleres para hacer, de todos los públicos y dirigida a todos los gustos. Así que esperemos que nos contéis vuestras experiencias y os agradecemos que nos escuchéis cada semana. Bueno, Ibero, esta semana en Lecturas Molonas, ¿qué nos traes?
Bueno, pues sí, comenzamos nuestra sección de lecturas molonas con 3 títulos que son, la verdad, muy, 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 muy recomendables. Empezamos por creo que es clásico también, y es el Rosa Caramelo. Rosa Caramelo es entre una edad recomendada entre 3 a 8 años. Es una, el, su año de edición es del 2012, la editorial es Calandraca y, bueno, pues vamos a recomendar esta lectura porque creemos que es muy buen cuento para tratar el tema de la igualdad de género y de la coeducación. Margarita y otras pequeñas elefantas viven aisladas en un jardín de anémonas y peonias. Su alimento para conseguir un aspecto físico caracterizado por el color rosa caramelo de su piel, que refuerzan luciendo zapatos, lazos y cuellos del mismo tono. Todas cumplen las expectativas de sus padres y madres, excepto ella, que sufre los reproches de sus progenitores hasta que estos desisten de que sea como las demás. Bajo esta historia fabulada, Rosa Caramelo subyacen cuestiones como un superficial culto a la imagen, a la crítica a una sociedad predestinada que predestina el futuro de sus individuos y los clasifica en función de su género, pero sobre todo es un canto a la libertad y a la igualdad, aderezado con las ilustraciones de Nela Bosnia, que potencian el mensaje del texto a base de figuras realistas y colores vivos. Sin duda es un título con el que podéis trabajar con vuestros hijos y vuestras hijas. No os lo tenéis que perder. Nuestro siguiente título es de se llama Capitán Verdemán, superhéroe del reciclaje, de Eli Vettel y Alexandra Colombo. Un nuevo superhéroe para un nuevo mundo. Una pequeña ciudad que se está ahogando en los montones de basura por la pereza y el despilfarro de sus habitantes. Pero aquí está nuestro Capitán Verdemán para rescatar a la ciudad y demostrar que el reciclaje es divertido. Es una lectura recomendada a partir de los 5 años. El Capitán Verdemán quiere salvar al planeta, pero necesita tu ayuda. Recicla tu papel, plástico y latas. Reutiliza los trastos viejos o intercámbialos. Pásate a las bolsas de compra reutilizables. Ve a la escuela andando o en bicicleta. Bueno, pues es un libro donde las ilustraciones también son muy características y son muy vivas, con muchísimos colores. Y es de la editorial Juventud. Y para terminar con nuestras recomendaciones de lecturas, vamos a acabar con un libro de Carmen Gil que se llama La caja de los agujeros. La caja de los agujeros nos presenta la historia de una mamá, la mamá de Andrea, que no comprende qué utilidad puede tener una caja vacía y llena de agujeros, pero su hija está contentísima con su nueva adquisición. Y no es para menos, cuando destapa la caja, la niña encuentra agujeros de todos los tamaños y formas que la llevan a conocer personajes entrañables que llenan su habitación de fantásticas historias. Y bueno, pues hasta aquí estos 3 títulos que de verdad cada uno de ellos es traslada un mensaje y está lleno de ese trasfondo que poco a poco pues queremos hacer llegar a nuestros hijos. Bueno, y hasta aquí nuestras lecturas molonas. La semana que viene más. ¡Hasta luego!
Bueno, y esta semana en Recorrer el Mundo a Bocados tenemos, ya que se acerca el calor, unas recetas súper fresquitas y súper fáciles de preparar. La primera es un gazpacho de melón. Pero no es un melón cualquiera. Para esta receta necesitaremos el gazpacho de... Vamos a necesitar unos melones cantaloupe. Para ello los ingredientes que necesitamos son 2 o 3 melones cantaloupe, según el tamaño. Son estos redonditos que tienen la piel muy rugosa y que venden en cualquier supermercado o en cualquier frutería. Frutería más internacional, que no sea a lo mejor en las fruterías típicas de la zona o del barrio, igual no lo encontráis. Luego necesitaremos un pepino, media cebolla dulce, 15 o 20 gramos, dependiendo de lo que nos guste, el vinagre de Jerez, 140 mililitros de aceite de oliva virgen, sal al gusto, Y una vez hayamos triturado todo y lo tengamos bien, 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 bien tamizado, que no queden muchos grumos, lo que vamos a hacer es decorar con unas pocas virutas de jamón ibérico. Aunque realmente la podéis decorar con lo que queráis. Podéis cortar también trocitos de pepino, tomate o melón o cebolla y comerlo también, o tostoncitos de pan. Eso ya irá en referencia al gusto que tengáis. Así que esta es nuestra receta de melón. Y ahora os vamos a presentar unos snacks saludables para el verano. Para ello, bueno, son muy saludables porque contemplan muchas frutas y verduras, son muy fáciles de preparar y sobre todo eso, para el verano es fenomenal. Entonces, los primeros snacks que tenemos son, vale, pues apuntar el primer snack, que son papas chips al horno. Para ello, lo único que vamos a necesitar es un cortador y un cortador de estos tipo rallador, pero que corten chips. Y nada, simplemente ponerles una bandeja, aliñarlo con aceite y sal y al horno. Lo mismo podemos hacer con el pepino. Lo podemos meter también al horno. La batata, el boniato, todos y quedan fenomenal. La zanahoria sí que queda un poquito más blanda si no la empanamos un poco. Así que esos quedan fenomenal, pasados con un poco de harina. Luego, otro snack fácil es el hummus casero. Muy fácil de preparar también. Ya dijimos una vez el hummus con cacahuete tostado, que podéis encontrar en Recorrer el Mundo Avocados, en el blog de Instagram. Y la verdad es que es un entrante muy fácil porque es fresquito y entra súper bien para el verano. Luego snacks de manzana y para ello necesitaremos manzanas al horno, cortadas en chips, también aliñadas con aceite, sal y un poco de pimentón. Parece raro, pero queda buenísimo. Seguidamente podemos hacer, por ejemplo, tortitas de queso para dipear. Que es súper fácil con harina, queso y al horno, los típicos palitos de queso. Y ya os digo, es que hay muchísimas recetas que vais a ir encontrando en nuestro blog de Recorrer el Mundo Avocados que os van a apetecer un montón hacer para este verano, para por lo menos entretenernos en esas terracitas o entretenernos tomando el sol. Y siempre comiendo sano y saludable, en lugar de picar un poco con la bolsa de patatas fritas, pues hacer estas chips al horno. O sea, es una forma de verdad súper saludable de comer sano. Y además es eso, es que no se tarda nada en hacer. Bueno, esperemos que disfrutéis de estas recetas súper veraniegas. Bueno, y esta semana en Pequeños Locos Bajitos nos hablan de esos juegos tradicionales en los que todos hemos participado cuando éramos pequeños y son los juegos del recreo. Así que escuchamos a nuestra pequeña colaboradora Claudia, que nos cuenta qué cosas o a qué juegos juegan en su cole. Te escuchamos, Claudia.
Hola Claudia, ¿cómo estás?
Bien.
¿Bien o muy bien?
Muy bien.
Bueno, que ya queda muy poquito para que os den las vacaciones en el cole, ¿eh?
Sí.
Bueno, y antes de que os den las vacaciones, queremos que nos hables esta semana sobre a qué juegas en el patio. Cuando salís al patio tú y tus amigos, ¿a qué jugáis? ¿Cómo os lo pasáis bien? A ver, cuéntanos.
Jugamos a que Mireia se hace sangre.
Mireia se hace. ¿Y siempre es Mireia la que se hace sangre?
Sí.
¿Y qué hacéis los demás?
somos los médicos.
Ah, ¿y cuántos médicos hay?
Muchos.
¿Muchos?
Sí.
¿Pero porque Mireia está muy grave?
Sí.
Ajá. ¿Y jugáis chicos y chicas juntos o jugáis chicas por una parte y chicos por otro? ¿Cómo lo hacéis?
Solo chicas.
¿Solo chicas? ¿Y solamente juegas con las chicas en el patio? ¿No hay días que juegues con los chicos?
Sí.
¿Y cuando juegas con los chicos a qué jugáis?
Hacer carreras con María. En la matinera jugamos con Carlos a que María y Carlos corrían haciendo la carrera entre ellos y me chocaban, y si me chocan ganan.
Ah, o sea que cuando juegas con los chicos juegas a carreras.
Sí.
Muy bien. ¿Y en el
chica?
¿Y en el patio tenéis columpios?
Sí.
¿Y qué columpios tenéis en el patio?
El tobogán, la casita, el balancín. Pero es muy pequeñito el balancín.
Ah, ¿y ya se os queda pequeño? ¿Y hay algún juguete más en el patio?
Motos.
¿Motos? ¿Y las podéis usar?
Sí.
¿Todos los días?
Sí. No. Todos no. Un día le toca a 10 años, otro a 4 años y otro a 5 años.
Ah, os las vais turnando, ¿no? ¿Y las compartís entre todos?
Sí.
Muy bien. ¿Y a qué más jugáis en el patio? ¿Jugáis algo más, aparte de que a Mireia se haga sangre?
No.
¿No? ¿Solamente a médicos?
Sí.
¿No jugáis a otras cosas?
A veces a otras cosas, a mamás y a papás y a cole.
Ah, a mamás, a papás y a cole. ¿Y quién es la profe?
Inés.
¿Y los alumnos?
Paula, yo y creo que también Mireia a veces.
Ah, muy bien. Bueno, pues Claudia, que disfrutes estos últimos días que te quedan de cole.
Sí.
Bueno, pues hasta la semana que viene, Claudia, ¿nos mandas un beso? ¡Mua! ¡Hasta la semana que viene!
Hasta la semana que viene.
Bueno, y hoy en nuestra sección de Pedagoteca hablamos de estimulación temprana. Aparte de estimulación física, hablamos también de estimulación cognitiva. Empezaremos por la física, con unos materiales cedidos por estudiantes de fisioterapia, en el que nos hablan de los beneficios del masaje infantil y de problemas más asociados que pueden derivar de no practicarlos, los beneficios de estos. Entonces empezamos hablando pues de que el masaje infantil tiene cuatro pilares fundamentales que hay que destacar. El primero es la estimulación, pasando por una relajación. Tercero, tendríamos la liberación y por cuarto, la interacción. En la estimulación destacamos cuatro variables importantes, como son los efectos que tiene sobre el sistema nervioso central, a nivel gastrointestinal, a nivel circulatorio y a nivel hormonal. En cuanto a la estimulación que se produce en el sistema nervioso central, hay que decir que aumenta pues, las conexiones táctiles, acelera la mielinización del sistema nervioso central, aumenta el umbral de percepción de estímulos, favorece la psicomotricidad. En cuanto a nivel o al ámbito gastrointestinal, pues hay que destacar que este masaje infantil lo que va a beneficiar es a la prevención de esos cólicos del lactante y a esa maduración gastrointestinal. Sobre todo porque hablamos de bebés que en la mayoría de los casos, o en algunos de los casos, son bebés inmaduros, acabados de desarrollar y que todo estímulo, tanto físico como mental, les va a favorecer a nivel descomunal el hecho de trabajarlo a tiempo, ¿no? De esa estimulación temprana. Además, dentro de la estimulación, pasando por el sistema circulatorio, pues los efectos sobre este es de vaciado venoso, tiene efecto tonificante, ¿no? Sobre el sistema circulatorio, y hay un efecto relajante y oxigenación. Por tanto, hablamos de dos procesos, uno de vaciado venoso y otro de oxigenación o efecto relajante. Finalmente, en la estimulación encontramos el hormonal. El hormonal básicamente se trabaja en tres aspectos. Aumentan las endorfinas, que son las denominadas hormonas de la felicidad. También estimula la hormona del crecimiento y la prolactina y oxitocina. Todo esto está relacionado con procesos de proliferación hormonal en cuanto a diferentes cantidades de hormonas que se pueden producir en el caso de llevar a cabo este masaje o no. Posteriormente tenemos la relajación, en el otro pilar, esta estimulación-relajación, es decir, mediante este estímulo del masaje conseguimos una relajación. Este epígrafe se basa en que el estrés está vinculado al déficit inmunológico. Por tanto, si logramos esa relajación muscular, también reduciremos los niveles de cortisol y favoreceremos el sueño. En cuanto a la liberación, pues se produce tanto física como emocionalmente, al defecar o orinar, al eructar, en los llantos. Por tanto, este masaje infantil lo que favorecería sería ese tránsito a la hora de defecar o orinar, a la hora de eructar o a la hora de paliar con mayor facilidad esos llantos. Posteriormente, pasando por la interacción, se ha demostrado que ese contacto piel con piel, mediante sonrisas, mediante tacto, genera un vínculo y una efectividad de apego respecto del cuidador con el bebé. Por tanto, ¿qué pistas nos puede dar si a nuestro bebé le está gustando o no le está gustando? Pues hay signos de encanto y signos de desencanto. Pasando por los signos de encanto, pues son los sonidos, la sonrisa, la mirada, manos abiertas y relajadas, sobre todo que esté el bebé, que esté cómodo. Pasando por los síntomas de desencanto, pues tenemos los llantos, quejas, esa inquietud, esos gemidos, esas piernas estiradas, las manos en el abdomen, todo eso nos van a dar pistas de que algo no estamos haciendo bien en ese masaje. Pero sí que pues estos alumnos, ¿no?, de fisioterapia junto con los profesores nos recomiendan algo súper importante y fundamental, ya que no siempre es bueno realizar pues estos masajes, ¿no?, relajantes, ya que tendemos a pensar, bueno, masaje, puede que sea súper beneficioso siempre. No, no siempre. Así que os damos unas claves de cuándo no es factible hacer esto. Pues sería en estados febriles, en infecciones graves, cuando existe alguna cardiopatía en el bebé, cuando hay fracturas, cuando hay una patología renal, en procesos oncológicos, en vacunas. Siempre es recomendable esperar, pues nos recomiendan 48 horas después para practicar este tipo de masajes. Y cuando hay derivaciones ventrículo-peritoneales. Entonces, hay que tener en cuenta esto, estas cosas que os hemos dicho. Seguidamente, en cuanto a la estimulación temprana a nivel cognitivo del bebé, lo que sí que os tenemos que dar es algunas claves, o primero que nada dar un esbozo de qué es esta estimulación temprana. Sobre todo en niños sanos, porque siempre se ha atendido a la estimulación temprana en niños con algún déficit de atención o niños con necesidades educativas especiales, pero en este caso os hablamos de niños sanos. Entonces, hoy en día sabemos que nuestro bebé nace con un gran potencial y que está, pues, en las manos de sus padres el aprovechar esa oportunidad, ¿no? En el proceso en el que sigue la maduración del bebé. Para que este potencial se desarrolle al máximo de la forma más adecuada y divertida, encontramos la estimulación temprana, que es el conjunto de medios y técnicas y actividades con base científica siempre aplicada en forma sistemática y secuencial. Se emplea en niños desde su nacimiento hasta los 6 años, con el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas, emocionales y sociales, evitando estados no deseados en el desarrollo y ayudando a los padres con eficacia y autonomía en el cuidado y desarrollo del infante. La estimulación temprana en niños sanos, desde ningún punto de vista, es una terapia ni un método de enseñanza formal. Los niños, desde que nacen, reciben estímulos externos al interactuar con otras personas y con su entorno. Como hemos dicho en anteriores programas, los niños son curiosos por naturaleza y hay cosas que van a ir aprendiendo en el día a día ellos mismos, por sí solos, pero en este caso os hablamos de algo más allá. Cuando estimulamos a nuestros bebés, les estamos presentando diferentes oportunidades para explorar, adquirir destrezas y habilidades de una forma natural y entender lo que sucede al alrededor. Entonces, ¿cómo funciona esta estimulación temprana en niños sanos? Cada etapa de desarrollo necesita pues, diferentes estímulos. No podemos sobreestimular a niños con cosas que no le corresponden a la edad, ¿no? Entonces, todas estas etapas nos van a ir marcando una serie de estímulos correspondiendo a la edad que le corresponda. Es muy importante respetar, como hemos dicho, este desarrollo individual sin hacer comparaciones o presionar al niño, ya que cada niño lleva su evolución y sobre todo en bebés se nota mucho la diferencia los que nacen a principios de año de los que nacen a final. El objetivo de la estimulación no es acelerar el desarrollo forzando al niño a lograr metas que no esté preparado para cumplir, sino reconocer y motivar el potencial de cada niño en particular y presentarle retos y actividades adecuadas que fortalezcan su autoestima, iniciativa y aprendizaje. Las investigaciones médicas han avanzado muchísimo y cada día sabemos mucho más sobre este desarrollo cerebroinfantil y la importancia que tiene en los primeros años de vida. Entonces, ¿qué factores importantes hay que estimular adecuadamente? Pues la estimulación temprana es una manera de potenciar el desarrollo motriz, cognitivo, social y emocional, como hemos dicho, pero al mismo tiempo es lo que hablábamos que se debe de respetar ese desarrollo individual. Entonces, luego de respetar este desarrollo natural del bebé, se inician actividades de motricidad gruesa, motricidad fina, concentración y lenguaje. Es muy importante cuidar y proteger la iniciativa y la independencia que favorecerán la autoestima y favorecerán el desarrollo de la personalidad del niño durante todo su proceso de aprendizaje. Al mismo tiempo, vale la pena pues, tomar en cuenta factores importantes como que cada niño es diferente, es decir, todos los niños no son iguales, cada uno tiene su propio ritmo de desarrollo, su desarrollo individual depende de la maduración del sistema nervioso. Parámetros de desarrollo del niño, pues como decíamos que es muy importante entender en qué parámetros está, ya que como decíamos no es lo mismo principios a finales de año en los bebés nacidos. Al reconocer el patrón de desarrollo general, pues podemos utilizarlo como guía, pero nunca como algo en lo que a los 6 meses debe mi niño hacer esto, no. No forzar al niño, sobre todo, muy importante. La estimulación debe ser una experiencia positiva, no debe ser algo como que le pueda hacer un retroceso o agobiar. Muy, muy, muy importante jugar con el niño. Es la única forma en la que el niño aprende durante esta primera etapa. Y si está predispuesto a aprender y asimilar la nueva información, es decir, jugando, muchísimo mejor. El juego es la mejor manera de estimular a un niño. Además, es que es importante que el niño esté bien alimentado, que haya hecho su siesta, que esté cómodo. No hay que forzarlo, como hablábamos antes. Los padres van aprendiendo a leer el comportamiento de su bebé y a respetar las necesidades de cada uno. Entonces, ¿qué juegos podemos utilizar para estimular el desarrollo de nuestro bebé? Bueno, pues os vamos a dar una serie de juegos dependiendo de los meses en los que esté. Primero vamos de bebés a 1 o 2 meses. En esto hay que presentarle distintas sensaciones, ya sean táctiles, olfativas, visuales o formas y texturas. De esta forma activaremos su cerebro y comenzamos a favorecer, vamos a favorecerle el que aprenda muchos conocimientos. El tema del sonajero, pues favorece la estimulación auditiva y táctil. Preferentemente, pues que sea de colores llamativos, como rojo, blanco y negro. Y si tiene cascabeles que suenan cuando se mueve, muchísimo mejor. El sonido tiene que ser suave para que le proporcione calma y bienestar. No tiene que agobiarlo, sobre todo cuando son bebés. El gimnasio o la manta didáctica, pues son ideales también para estimular esta visión. Y el tacto, tanto uno como el otro, pues vienen en colores fuertes con diferentes formas y texturas. El gimnasio, además de ofrecer la posibilidad de sumar juguetes, pues se pueden ir colgando en la cabeza, también tiene la posibilidad de descanso. Luego los móviles. Resultan también perfectos para este periodo, ya que al estar colocados permanentemente sobre la cuna, pues estimulan esta visión. Diversión a la hora del baño, pues súper importante también el tema de colocarte un guante de textura suave, el pues que tenga, pues eso, mientras lo enjabonas, pues darle masajes en sus extremidades. De este modo, pues estimulará su piel y le otorgarás más fuerza en los músculos. Pasamos a los bebés de 3 a 4 años, aquí ya vamos evolucionando. Y en este caso son juegos que favorezcan el movimiento, como títeres, juegos con las manos, llaveros o juguetes circulares, los juegos con llaves o los de forma circular con objetos colgando, al estilo gran llavero. Y pasamos a los bebés de 5 a 7 meses. En esta etapa, pues ya verás que va haciendo muchos avances. La columna vertebral y los músculos del cuello ya están fortalecidos y sus movimientos son cada vez más seguros. Aumenta el desarrollo de los sentidos, sobre todo la visión y el oído. Por tanto, sonajero, volvemos a cogerlo, pero en este caso lo agitará él, por tanto le proporcionará ese efecto de sonido y ese efecto de estimulación sonora, ¿no? Escondiendo objetos, sobre todo entre los 6 y 7 meses, para que lo puedan ir buscando. Los juegos de repetición son los que más va a disfrutar, los juegos de espejo deberá ser de plástico. Luego piezas blandas, libros con diferentes texturas, tanto táctiles como sonoras. Piezas blandas para que puedan manipular, sobre todo porque se lo llevan todo a la boca. Y sobre todo muchos juegos en el piso. Y finalmente los bebés de 8 a 12 meses, pues algunos ya empiezan a gatear, a sentarse solo, a desplazarse. Por tanto, lo que vamos a coger son figuras geométricas, juegos de encastre, para identificar forma y color, juegos al aire libre y sobre todo disfrutar mucho de esas risas y esos momentos con nuestros bebés. Bueno, y hasta aquí nuestra pedagoteca de hoy con esta estimulación temprana de niños sanos, tanto a nivel físico, hablando con la Facultad de Fisioterapia, y tanto a nivel físico como a nivel cognitivo, mediante la estimulación temprana. Os esperamos la semana que viene en la siguiente pedagoteca. Hasta la semana que viene. La alfombra mágica de Sara.
El niño que perdió su deseo. Esa mañana, cuando Paquito se despertó, se dio cuenta de que algo le faltaba. Estaba seguro de que cuando se acostó la noche anterior lo tenía. ¿Qué había pasado? Recordó que cuando su madre le mandó a la cama, se fue con una gran decisión. Iba a soñar con él, con su deseo, y así lo haría grande. Pero no estaba. ¿Qué podía hacer? No podía haberlo perdido. Era incapaz de pensar en esa posibilidad. No se acobardó y decidió que lo buscaría por todas partes. Con esa idea en la cabeza se vistió, desayunó y después de dar un beso a sus padres se encaminó al colegio. Al poco de salir de su casa se encontró con una abuelita que quería cruzar la calle, pero no se atrevía a hacerlo sola. Pasaban demasiados coches y ella no veía bien el semáforo. Así que Paquito la agarró del brazo y le dijo al oído: «No se preocupe, señora, yo la ayudaré a cruzar». La abuelita le miraba, pero no parecía entender muy bien lo que le decía. Así que Paquito pensó que debía de estar un poco sorda, como le pasaba a su abuela, y decidió utilizar el mismo método que empleaba con ella. Le hablaba un poco más alto a la vez que le hacía señas con las manos, así que se puso delante de ella y mirándola directamente le dijo: «Le digo que no se preocupe, que le voy a ayudar a cruzar la calle y la acompañaré a donde quiera ir». La abuelita, cogiéndole la mano, le susurró: «Gracias, niño, eres un encanto, pero ¿no se te hará tarde para ir al colegio?». «Bueno, siempre salgo de casa con mucho tiempo y así no tengo problemas y me entretengo». «¿A dónde va?». «Voy a mi casa, que está aquí cerquita». Paquito se dio cuenta de que la abuelita estaba a punto de que se le saltasen las lágrimas. Se agarró a su brazo apretándoselo fuerte y esperaron a que el semáforo se pusiese verde. Cruzaron y cuando estuvieron a la puerta de la casa, la abuelita se soltó de su brazo y le dio un beso muy, 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 muy fuerte y con tanto cariño que esta vez fue Paquito el que estuvo aún triste de no poder reprimir las lágrimas. Se había entretenido más de lo que él pensaba, así que le tocó correr y correr para llegar al colegio antes de que cerrasen la puerta, pero había valido la pena. A la salida y cuando volvía a su casa, se encontró con un perrito que estaba escondido o intentaba esconderse detrás de un árbol. Se acercó muy, muy despacito a él para no asustarle, pero el perrito no se asustó. Al contrario, dejó que le acariciase y se quedó mirándole de tal forma que Paquito pudo entender que estaba perdido. Habló con él, pues se puede perfectamente hablar con los animales. No nos contestan con palabras, pero tienen muchas formas de hacernos comprender lo que quieren decirnos. Entonces, Paquito le dijo que le siguiera, que irían a su casa y seguro que sus padres sabrían lo que podrían hacer. Eso fue lo que hicieron. Se encaminaron a casa de Paquito. Cuando sus padres le vieron llegar, no se extrañaron lo más mínimo de que lo hiciese en compañía, pues estaban acostumbrados a que su hijo apareciese con algún animal perdido. Así que como el perrito era muy dócil, pudieron ver que llevaba collar, por lo que, por lógica, debía pertenecer a alguna familia. Llamaron a la policía para que les ayudasen a encontrar a sus dueños. Llegaron los dos guardias que se lo llevaron para comprobar si tenía un chip de esos que ahora llevan todos. Tuvieron la suerte de que sí lo tenía. Por eso, esa misma noche llegaron los dueños a casa para darle las gracias por haber recogido al perrito y no permitir que siguiese perdido por la calle. Podía haberle ocurrido cualquier cosa, incluso morir atropellado. Cuando se sentó a la mesa para cenar, después de haber hecho sus deberes, estaba tan contento que al terminar dio un fuerte beso a sus padres, mucho, mucho más fuerte de lo que hacía nunca, y se fue a dormir. Durmió plácidamente y cuando despertó por la mañana, vio un rayo de luz que entraba por la ventana. Fue entonces cuando se dio cuenta. Lo había encontrado. De nuevo tenía su deseo. Era feliz. Inmensamente feliz. Eso era lo que más deseaba. Ese era su deseo. Sería feliz siempre. Sabía que la felicidad de uno empieza por hacer felices a los demás. Se vistió rápidamente, desayunó, besó a sus padres y se dirigió lo más rápido que pudo al colegio. Quería contar a sus amigos todo lo que le había pasado. Así ellos también serían felices. Tenía razón. Le estaban esperando en la puerta. Se habían enterado de lo que había hecho el día anterior con el perrito que encontró perdido. Lo de la abuelita, tuve que contárselo él. Pero a todos les encantó y quisieron poder ayudar también en cuanto se les presentase la primera ocasión. Así que Paquito en ese momento se hizo una promesa y fue que jamás cambiaría que pasase lo que pasara, él no volvería nunca a perder su deseo. Ser feliz haciendo felices a los demás.